Génesis capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por cuanto tú nos has reunido como una comunidad de fe, redimidos y salvados por medio de tu sangre, de tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque por nosotros mismos es imposible poderte reconocer, mas sin embargo tuviste a bien llamarnos, escogiéndonos, Señor, inmerecidamente, para nosotros ser un pueblo para alabanza de tu gloria. Te pedimos hoy en esta tarde que tu nombre sea santificado, que sea santificado en nuestros corazones, en nuestras mentes, durante el sermón, pero también en la aplicación después de escucharlo en nuestras vidas. Te pedimos que tú seas glorificado, Señor, que bendigas esta congregación, a sus pastores, a los ancianos, al pastor general, Señor, que tú puedas bendecir y que tú puedas, Señor, seguir obrando como lo haces en la comunidad a través de esta hermosa iglesia, Señor. Te pedimos, mi Dios, en humildad, Padre Santo, que nos bendigas hoy, una vez más, mientras escuchamos tu palabra. Permítenos que por tu Espíritu Santo la podamos entender. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibirla, Señor, con humildad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, mis amados? Antes de comenzar, quiero ponerlos un poco en contexto de lo que es el libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro que fue escrito por Moisés. Y si nosotros queremos entender Génesis, realmente tenemos que entender a quienes Moisés escribió este libro. Este libro no fue escrito de quienes habla, obviamente, el libro mismo, sino que tenemos que recordar que Moisés no existió cuando leemos todas estas historias. Él no existió en este tiempo, sino que le fue revelado por Dios. Moisés escribió específicamente para aquellos que estaban vagando después de 40 años por el desierto, iban a entrar a la tierra prometida. Y Dios le pide a él escribir, y Moisés comienza a escribir todo esto que hoy nosotros leemos como una enseñanza para que estos que iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida entendieran por qué iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Es decir, que Moisés escribió todo esto precisamente para instruir, para enseñar, pero para también transmitir esperanza a aquellos que después de 400 años de cautiverio y después de 40 años en el desierto, viendo morir a sus propios padres, ahora iban a enfrentar otros pueblos, otras naciones en la tierra prometida, las cuales Dios ya les había anunciado que ellos tendrían que echar de ese lugar. Menciono eso porque lo que hoy vamos a ver es el nacimiento de esas naciones que ellos iban a enfrentar. Moisés tenía que contarles a ellos cómo fue que nacieron estas naciones. Pero no solamente era el hecho de contarles esto, sino que contarles también cuál era el propósito de Dios crearlas. Cuando nosotros leemos la historia de la Torre de Babel, pudiéramos preguntarnos por qué esa historia está allí y no se vuelve a mencionar en toda la escritura después. ¿Por qué está allí? ¿Qué tiene que ver el Evangelio? La Biblia dice en Lucas 24, Jesús dijo que todo apuntaba, todo lo que Moisés había escrito era acerca de él. ¿Y cómo la Torre de Babel está incluida en el Evangelio? Precisamente es lo que hoy vamos a tratar de responder de manera muy simple y tratar de hacerlo más claros posibles. El título del sermón, por eso que esta tarde se titula Dios destruye nuestros reinos para llenar la tierra con su gloria. Una de las cosas que nosotros podemos observar en esta primera parte de la Torre de Babel es que dice el versículo 1 del capítulo 11, es que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto es normal porque recordemos que ellos venían, estas personas que estaban aquí en este momento, que era toda la humanidad que existía en este momento, ellos venían del diluvio. Estos eran aquellos que vinieron de las entrañas de Noé precisamente. Cuando Dios envía el diluvio, salva a una sola familia, a Noé, y precisamente sus tres hijos, comienza a repoblarse la tierra. Pasan varios años y estas son las personas que tenemos en todo el globo terráqueo. Solamente habían en ese momento estas personas que estaban aquí en Génesis capítulo 11 sobre la faz de la tierra. Estando estas personas aquí, obviamente hablaban una sola lengua, venían de una misma familia. Y sin embargo, nosotros entonces vemos que Moisés, el autor, el escritor de Génesis, nos quiere enfocar de alguna manera en entender de que esta misma lengua y estas mismas palabras son las que ayudaron a que ellos hicieran algo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Versículo 2. Y el versículo 2 dice: y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Nosotros en la Biblia no podemos pensar que todo lo que está escrito es un desgaste, está de por gusto. No es el sermón de esta tarde, pero cuando dice y aconteció que cuando salieron del Oriente, esa frase Oriente es bien importante en Génesis. Porque si usted lee cuando fue expulsado Adán y Eva, dice que fue al oriente del Edén. Y cuando sale Caín, que mata a Abel, fue expulsado mucho más al oriente del oriente del Edén. Y cuando se forma la ciudad de Satanás, la ciudad de los hombres, al oriente del oriente del oriente del Edén. Cuando Moisés escribe que ellos salieron del oriente, está hablando que estos son los hijos del diablo. Estamos hablando de la simiente de Satanás. Estamos hablando de lo que San Agustín habló, la ciudad de los hombres. Estos son los que estaban allí con una misma lengua y estaban allí con mismas palabras. ¿Y qué sucedió? Que hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Esta tierra de Sinar precisamente es lo que mucho después en la Biblia encontramos que viene a tomar otro nombre, ya no es Sinar, sino el gran nombre conocido por todos como Babilonia. Estamos aquí en el centro, el corazón de lo que después iba a ser Babilonia. Y no solamente eso, ellos establecieron esta llanura de la tierra de Sinar, sino que dice la escritura que se establecieron allí. Esa frase da miedo. Esa frase es terrible. Porque cuando dice que se establecieron, Moisés está declarando, está explicando la oposición directa y la rebeldía de ellos directa, de ellos oponerse al mandato divino en el pacto con Noé. ¿Y cuál fue el pacto con Noé? Que Dios nunca más iba a destruir la tierra, la humanidad. Pero le dijo que cuando ellos salirían de la barca, que ellos tenían que repoblar la tierra, y les dijo: dispérsense sobre la faz de la tierra y multiplíquense. El mandato de Dios era a dispersarse. Mas sin embargo, encontramos que cuando llegaron aquí, dijeron: no nos vamos a dispersar, sino que se establecieron. Lo que vemos aquí es una oposición directa al mandato divino después del diluvio, porque Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense en toda la tierra. Usted lo puede corroborar en Génesis capítulo 9, versículo 7. En todo el globo terráqueo, les dijo Dios. Ahora bien, ¿qué hicieron una vez se establecieron allí? Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Claramente, una vez más, el escritor, es decir, Moisés, viene y nos enfoca en la gran tecnología que ellos desarrollaron. Si usted es una persona que ha leído Génesis, entonces usted va a poder comprender esto, que solo lo tengo, voy a decir rápidamente, pero usted lo puede corroborar en su casa, siendo como los berianos. Cuando usted lee Génesis y después cuando usted ve la vida de Caín, usted ve que Moisés, lo primero que resalta de la vida de Caín, a quien tuvo a Enos, y de Enos habla de 9 generaciones más, que termina con Lamec y construyen la ciudad del hombre, la ciudad de los hombres, la ciudad de Satanás. Lo primero que menciona Moisés como éxito de la unión entre los hombres precisamente son los oficios, las artes, no utilizadas para Dios, sino precisamente para los deseos y placeres de los hombres. Habla de la tecnología que ellos desarrollaron. Pues qué extraño, y no es extraño, obviamente lo estoy diciendo metafóricamente, qué extraño que ahora que viene un nuevo comenzar, porque acaba de pasar el diluvio, una vez Moisés nos lleva a que cuando ellos buscaron volver a construir una ciudad, volvieron a confiar en sus propias tecnologías. Por eso dice, y este ladrillo, que fue algo nuevo, que no existía, dice que fue en lugar de ¿qué? De piedra. La piedra es lo que Dios da, el ladrillo es lo que el hombre produce. ¿Usted ve la diferencia? Lo que Moisés está trabajando en la mente del lector. La piedra proviene de Dios, más el ladrillo proviene del hombre. La piedra proviene de la creación de Dios, de la creatividad de Dios, de la invención de Dios. El ladrillo de la creatividad y de la invención del hombre. Y es lo mismo que él hizo con Caín, y la misma narrativa, Moisés hace exactamente lo mismo, enfocarnos en lo que el hombre produce y en lo cual pone su confianza, en lugar de aquello que Dios da, poniendo su confianza en el Dios que lo da. Entonces volvemos aquí y vemos que Moisés, él comienza a enfocarnos en la gran tecnología que ellos comenzaron a desarrollar, los ladrillos. Pero en lo que él nos enfoca es que ellos comenzaron a tener confianza entonces en sus propias habilidades, destrezas, inteligencia, tecnología, invenciones. ¿Para qué? Para hacer algo muy importante. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos quisieron imprimir su rebeldía, levantar bandera de su rebeldía en una torre cuya cúspide llegara a tocar los cielos mismos. Es decir, cuya cabeza de esta torre fuera el cielo mismo. Es decir, la morada de Dios. En otras palabras, ellos lo que querían es que la cúspide de este edificio, esta cúspide, obra de sus manos, llegar al lugar de Dios. En otras palabras, ellos lo que querían es, con sus manos y con sus invenciones particulares, llegar al lugar de Dios con su propio esfuerzo. Lo mismo que hace la religión. Y es que si nosotros vemos en esta región, e incluso en nuestros países en Latinoamérica, encontramos las ruinas, la forma de las ruinas, usted se da cuenta que son, se conocen como zigurat. Ellos lo que estaban construyendo realmente era un zigurat, pero lo que ellos querían construir era un zigurat que contuviera una ciudad, es decir, era algo inimaginable. Ellos querían construir un zigurat, pero cuya cúspide llegara al cielo. En el pensamiento de aquella época, cuando ellos hablaban de llegar al cielo, es porque ellos creían que en el cielo estaba la morada de Dios. En otras palabras, ellos querían ser dioses. Ellos querían, con sus invenciones, con su religión, con sus inventos, con su tecnología, llegar a ser como Dios. Igual exactamente que el pecado de Adán y Eva cuando comieron del fruto. Quisieron ser como Dios. Ahora, ¿para qué ellos querían construir una ciudad así? ¿Para qué? Sigamos leyendo. Y ellos dijeron en el versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. Y es que ellos querían ser dioses. Cuando Moisés escribe y ellos querían hacerse un nombre, es que tenemos que entender que en toda la Biblia, el único que tiene la prerrogativa, el derecho de hacer santo su nombre, es decir, de hacerse un nombre distinto sobre todo nombre, el único que tiene el derecho de defender la honorabilidad de su nombre, el único que tiene derecho de hacer grande su nombre, magnificar su nombre, es Dios. Dios hace todo para glorificar su nombre en toda la Biblia. Pero he aquí que vemos hombres que quieren robar esa prerrogativa divina. Quieren llegar a la cúspide del cielo. Ellos son los que quieren glorificar su nombre, no el de Dios. Por eso vemos en la Biblia que solamente un ser superior puede darle un nombre a algo inferior. Por ejemplo, los padres son los que le ponen el nombre a los hijos y no los hijos a los padres. Igual es Dios. Dios es el que pone el nombre a los hijos, a los hombres, y no el hombre a Dios. Pero aquí que vemos que son los hombres los que quieren hacer grande su propio nombre. Ellos quieren santificar su nombre, porque la palabra santo significa apartar. Ellos querían santificar su nombre sobre cualquier otro nombre de la tierra. Ellos lo que querían era hacer grande su nombre por medio de sus propias obras. Y es exactamente lo contrario a lo que la voluntad de Dios dice. Y es que esto es terrible, porque en la Biblia a este pecado de hacerse un nombre por sí mismo, por nuestro esfuerzo, por nuestras obras, a ese pecado se le da un nombre. Y ese nombre es idolatría. Ellos lo que querían era minimizar la orden de Dios, pero para exaltar el nombre de ellos. Por eso es que Moisés luego escribe, si seguimos leyendo el versículo 4 y terminamos de leer, dice, vamos a leerlo completo, dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. ¿Para qué? Y hagámonos un nombre. ¿Y cómo sabemos que esto era en contra de Dios? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían el mandato de Dios. Ellos venían de Noé. Ellos son los que habían recibido por generación y por tradición oral, habían recibido el mandato de esparcirse sobre la faz de la tierra, pero ellos dijeron en abierta rebeldía: no queremos. Y porque no vaya a ser que vamos a ser esparcidos, mejor levantemos algo para hacer nuestro nombre. Glorifiquemos nuestro nombre, mas no el de Dios. Y es que la Torre de Babel en toda la Biblia, en general, la Torre de Babel simboliza tres cosas muy importantes, negativas. En primer lugar, la Torre de Babel simboliza, es un símbolo realmente, una imagen del orgullo del hombre. Los cielos son considerados en esa época como la morada de Dios, por tanto, querer irrumpir ellos en los cielos era irrumpir en la morada de Dios para ellos colocarse como Dios. Por eso nosotros vemos que Jesús criticó a los fariseos, y entre sus múltiples críticas, Él comenzó a criticarlos de que ellos alargaban sus filacterías, que ellos hacían oraciones públicas, daban limosna frente a las personas, eran muy generosos y bondadosos con las personas para que todos los vieran. Cuando estaban ayunando, ellos se despeinaban para que todo el mundo viera y dijeran: wow, qué hombre más piadosos. Pero Jesús les dijo: ustedes hacen eso porque ustedes no buscan la gloria de Dios, sino que buscan la gloria de los hombres. La Torre de Babel. La Torre de Babel simboliza eso, el orgullo del hombre. Querer construir nuestro propio nombre, querer conseguir la gloria de los hombres en nuestro nombre, para nuestro propio beneficio. El apóstol Juan, por eso, él dice que la razón, cuando escribió su evangelio, él dice que la razón por la cual muchos fariseos en la época de Jesús, que ellos decían creer en Jesús, oiga, ellos decían creer en Jesús, pero la razón por la cual ellos no lo confesaban públicamente era por temor a ser socialmente rechazados. Por eso en Juan capítulo 12, versículo 43, el apóstol Juan dice acerca de estos hombres que decían creer en Jesús, pero públicamente no lo podían hacer porque no querían ellos ser expulsados de las sinagogas. De ellos Juan dice, no lo busques, solo lo voy a mencionar, Juan 12:43 dice, porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Es exactamente lo que vemos en la Torre de Babel. Y lamentablemente lo que vemos que también sucede en el día de hoy. Cuando usted no quiere que su nombre sea manchado o su apellido sea manchado en la sociedad y en la cultura, quiero que sepa que siempre usted terminará manchando el nombre de Dios. Siempre. Estoy hablando cristianos. Cada vez que usted impida o busque querer evitar que su nombre sea manchado en Facebook, en Twitter, en su trabajo, en su casa, usted va a terminar manchando el nombre de Dios. Porque cuando usted protege su nombre, necesariamente usted tiene que desproteger el nombre de Dios en usted. Y ese es el reclamo de Dios a la iglesia en Romanos capítulo 2, versículo 24, porque ahí mismo Dios les dice, el nombre de Dios está siendo blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice Dios, a la iglesia. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nunca olvide que mientras el orgullo construye Torre de Babeles, la piedad edifica el cuerpo de Cristo. Su orgullo siempre va a construir Torre de Babel. La piedad en usted, el cuerpo de Cristo. Un segundo símbolo de la Torre de Babel que nosotros vemos es de la ingenuidad y de la invención humana. Es interesante que cuando ellos, usted sigue la narrativa en Génesis, ellos no solo determinaron sus propias necesidades, sino que ellos determinaron los medios para lograr satisfacer estas necesidades. Ellos dijeron, hagámonos un nombre. ¿Y cómo? Construyamos una torre que quite la gloria a Dios y pongamos nosotros, supremos esa gloria y nuestro nombre sea glorificado. Es decir, ellos determinaron sus necesidades, y no solamente sus necesidades, sino que los medios para alcanzarlas. Una pregunta: ¿quién decide realmente o quién sabe realmente lo que nosotros como seres humanos necesitamos? Dios. Pero delante de ellos no era Dios, eran ellos mismos. Son ellos los que sabían lo que ellos necesitaban. Ahora, ¿no le parece eso parecido con nosotros hoy? Que muchas veces nosotros los cristianos pensamos ser más sabios que Dios. Y nosotros ya de antemano ya sabemos lo que nosotros pensamos que necesitamos. Y lo aseguramos y lo defendemos y lo buscamos. Por un lado la escritura te dice una cosa, pero te dice no, yo no necesito eso. O viene un pastor o viene tu amigo, te da un consejo y te dice no, pastor, no, usted no me entiende. Y al final tú haces entonces lo que tú quieres. La Torre de Babel simboliza la necedad del hombre en apoyarse en su propia inteligencia, en su propia astucia, en sus trucos y artimañas. Como lo dice Proverbios 3, versículo 5, incluso hasta el versículo 7, que dice: no te apoyes en tu propia inteligencia, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Una pregunta: ¿cómo es usted? ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo es usted? Ahora, usted puede decir, ¿cómo lo puedo saber, pastor? Muy fácil. Usted responda las siguientes preguntas. Le estoy preguntando con respecto a Proverbios. Dice, no te apoyes en tu propia inteligencia, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cómo es usted? ¿Usted se cree sabio en su propia opinión? ¿Usted es una persona que busca satisfacer sus propias necesidades, aquellas que usted mismo ha definido y no lo que la Biblia dice que es su verdadera necesidad? ¿Cómo saberlo? Responda. ¿Qué es lo que más usted escribe, por ejemplo, en las redes sociales? ¿En qué más usted piensa durante el día? O una más fácil, ¿de qué es lo que usted más se queja en el día? Ahí usted va a ver realmente lo que usted considera una necesidad para usted. Esa insatisfacción es parte del símbolo de la Torre de Babel. Pero hay un tercer símbolo de la Torre de Babel, y es que la Torre de Babel también simboliza el sueño de la humanidad. Es decir, se es prósperos a través del uso de tecnologías, estrategias y creatividad profesional. Ahora, esta es nuestra tentación diaria todo el tiempo, ¿no? Buscar por nuestros propios medios, ser felices, prósperos y sanos. Por ejemplo, hoy en día se habla de establecer un nuevo orden mundial con una sola moneda y se habla de un solo idioma universal. Es lo mismo que la Torre de Babel. Lo mismo. Hoy los empresarios hablan deseosos estratégicos para ganar más cuotas de mercado. Pero ¿para qué quieren hacer eso? Para que, si fuera posible, todos compraran solo tu producto. Torre de Babel. Hoy los pastores quieren ser los apóstoles o reformadores de Latinoamérica. Torres de Babel. A algunos de ustedes les pudiera molestar que otros en sus propios trabajos, sus compañeros, asciendan, les aumenten salario, les feliciten, les premien públicamente. Pero yo le aseguro que eso a usted no le molestaría si fuera usted. Si a usted le aumentaran, le premiaran públicamente, a usted no le molestaría, pero cuando lo hace con el otro, sí. ¿Por qué? Porque hay un deseo en corazón. ¿Cuál? Construir su propia Torre de Babel. La Torre de Babel simboliza esto: el sueño de la humanidad, de construir nuestro propio nombre con nuestros propios medios. Ahora, sigamos la historia. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con los de la Torre de Babel? Sigamos leyendo, versículo 5. Génesis 11:5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, este es un sarcasmo directo de Moisés. Cuando él escribe hijos de los hombres, es un sarcasmo. Porque esta palabra, hijos del hombre, realmente es una sola. Traducida al español, tiene que traducir hijos de los hombres. Pero lo que él quiso decir, si hacemos una traducción más literal, la palabra es terrícola. ¿Y por qué puso la palabra esta tan peculiar en la Biblia, terrícola? Porque en el tiempo de Moisés ya se creía, por esta Torre de Babel que había existido antes, que en esta zona, lo que vino a ser después Babilonia, a ellos creían precisamente que sus dioses, o que dioses habían construido esa torre, no personas, sino que dioses. Entonces Moisés, por todas las tradiciones que habían en todos los pueblos de alrededor, él viene y establece algo: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los terrícolas. En otras palabras, Moisés está mofando de la tecnología humana acá, porque ellos confiaban más en la teología como su mejor bien para estar seguros como ciudad. Pero también se mofaba de que aquellos hombres se querían dioses, y simplemente Dios requirió confundir sus lenguas para que se dieran cuenta que ellos no eran ninguno dioses, y que hay un solo Dios sobre la faz de la tierra, Dios creador. Ahora dice: y descendió Jehová para ver la ciudad. ¿Y qué fue lo que fue a ver Dios? ¿Fue de turista? ¿Se estaba tomando una Coca-Cola Dios y dijo: vamos a ver qué estás pasando ahí, vamos a ir al cine de ellos a ver qué están haciendo? No. ¿Qué fue lo que vio Dios? Versículo 6, sigamos leyendo. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno. ¿Y cuál fue el mandato de Dios? En Génesis 9:7: dispérsense, no quiero que sean uno, vayan, formen naciones, formen pueblos, formen países, vayan, formen culturas, multiplíquense. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando él dice que son un pueblo y que tienen una misma lengua, obviamente está hablando de que ellos están unidos. Este es un propósito diabólico, es una oposición, una más directa, una oposición directa al mandato divino. Ellos estaban desafiando a Dios. Es lo que Dios dio, un desafío del hombre hacia él. Y número dos, ¿qué fue lo que vio Dios? Dice que nada les hará desistir ahora de lo que están pensando hacer. Y esto es impresionante, porque Dios no solamente entonces vio lo que ellos estaban haciendo, sino que él también vio las intenciones de su corazón. Porque Dios no solamente ve el exterior, sino que él ve el ¿qué? El interior. Dios no solamente pagará, dice la Escritura, cuando Jesús venga por segunda vez, no solamente va a pagar conforme a nuestras obras, sino también conforme a nuestras intenciones. Si usted revisa en la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis, cuando Jesús le habla a la iglesia de Tiatira, él dice: y voy a asegurarme que toda la iglesia reconozca que yo pago a cada uno conforme a sus obras. Yo pagaré según las intenciones de su corazón y sus riñones, porque aquí yo soy el Dios que mira corazones y riñones. En algunas versiones aparece la palabra mente, pero la palabra allí es riñones. ¿Y por qué Dios mira riñones? No, porque mira riñones, es un hebraísmo. Y es porque en todo el Antiguo Testamento, en diferentes salmos y en diferentes y en otros escritos que no son poéticos, Dios dice que él mira los riñones y va a pagar conforme a los riñones, no solamente a los corazones. ¿Qué diferencia hay, pastor? Una gran diferencia. El corazón te dice lo que tú haces. Los riñones, dentro del hebraísmo, está hablando ya específicamente de la conciencia con la que tú haces las cosas. En otras palabras, cuando Dios está hablando aquí, que él miró, fíjate, dice, él no solamente miró lo que ellos estaban haciendo, es decir, sus motivaciones, sino que estaba hablando también de lo que ellos pensaban hacer. Ya estaba hablando de la conciencia de ellos, lo que ellos realmente querían hacer. Dios no solamente observa si lo que tú haces es correcto a la palabra de Dios o no. Dios también observa si tú lo haces con el corazón correcto. Por eso es que tiene sentido traducir riñones por mente, porque tiene que ver con tus intenciones, con lo que tú estás planificando. Tú puedes ser un buen servidor ante los ojos de los hombres, pero puedes ser un servidor podrido ante los ojos de Dios, porque solo él mira el corazón. No solamente basta hacer lo que es correcto, sino que hay que hacerlo con la motivación correcta ante los ojos de Dios. Y es lo que Dios está hablando aquí en Génesis 11:6. Es lo que él vio. No solamente que sus obras eran malas, sino que las motivaciones y la planificación de ellos era completamente mala, diabólica. Ahora, ¿qué hizo Dios? Sigamos el buen consejo del pastor José Olivares. Sigamos leyendo. Versículos 7 al 8. Ahora pues, descendamos, dijo Dios, y confundamos. Ok, vamos a hacer un paréntesis interesante, que está hablando en singular o en plural. En plural. ¿Y a quién le está hablando Dios? A él mismo. Dios triuno. Una vez más, Dios triuno. Vemos aquí a un Dios triuno. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. En otras palabras, Dios tuvo que confundir sus lenguas para romper su unidad, para dividirlos y separarlos de su cooperación. Pero no solamente él confundió las lenguas, sino que él logró con este juicio, él logró su propio propósito. ¿Cuál propósito? Dispersarlos por toda la tierra. Él lo logró. Él lo logró. Por eso dice, versículo 8: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Él logró su propósito. Por eso dice el versículo 9, si usted me acompaña, dice: por esto fue llamado el nombre de ella, de la torre, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció, una vez más lo dice, sobre la faz de la tierra, porque la intención de Moisés de hacernos entender de que Dios logró sus propósitos, Dios glorificó su nombre a través de sus juicios. Y la palabra Babel significa confusión. Ahora aquí vemos una gran ironía, ¿no? ¿Cuál es la ironía? Que cuando alguien busca hacerse un nombre en la tierra por sí mismo, es Dios quien le da un nombre a él. ¿Cuál? Babel, confundido. Una gran ironía. Y es igual. Todo aquel que quiera hacerse un nombre en la tierra ya tiene un nombre: Babel. Está muy confundido. Si tú piensas que tú vas a hacer un nombre en la tierra, está muy confundido. Ahora, ¿para qué fue escrita esta historia dentro de la redención? ¿Por qué está aquí esta historia? ¿Solo para algo interesante? No. Para mostrarnos algo. ¿Cuál? De aquel tema que más habla la Torre de Babel. Uno puede leerla y uno puede decir, bueno, yo veo aquí juicio de Dios. Sí. Yo veo aquí rebeldía. Sí. Yo veo aquí que Dios cumple siempre sus propósitos. Sí. Pero ¿qué es lo que más habla estos 9 versículos? Un solo tema: la gracia de Dios. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde usted ve la gracia? Lo que pasa es que cuando Dios se asegura cumplir su propósito, está asegurando algo: la gracia redentora que Él iba a traer. Con este acto, Dios está asegurando algo que Él siempre planificó hacer. ¿Cuál? Es que si nosotros recordamos, el plan de Dios siempre ha sido que de cada tribu, pueblo, lengua y nación, de cada uno de ellos salga un remanente, para que delante de Jesús todos nosotros le cantemos y doblando nuestras rodillas declaremos que Jesús es ¿qué? Señor para siempre. Si ellos hubieran quedado en la Torre de Babel, no hubiera habido pueblo, lengua, tribu y nación. Dios lo que hace es esparcir y dar lenguas, porque usted lo que está viendo es un punto histórico. Dentro de la fe de creyente, este punto es importante: la Torre de Babel. Porque Dios lo que hace con dar la lengua era para mandar a los pueblos, para mandar a estas personas a formar pueblos, tribus, lenguas y naciones. Para que el propósito redentor en la tierra se cumpla. ¿Cuál propósito redentor? He aquí, tan cierto es, dice el profeta, que así como las aguas cubren el mar, así Dios llenará toda la tierra con su gloria. ¿Y cómo la iba a llenar? ¿Con trataditos, con papeles? No, con convertidos y redimidos en cada tribu, lengua, pueblo y nación. Pero para que Dios pudiera sacar de ellos un remanente de cada tribu, puebla, lengua y nación, primero Dios tenía que crear las lenguas, tribus, pueblos y naciones. Si algo nosotros vemos en la Torre de Babel, es que detrás de cada juicio de Dios siempre está su gracia, siempre, y su plan de salvación desarrollándose. Para Dios, Dios prefirió mejor una humanidad esparcida que una apostasía colectiva. Por eso los separó, porque al separar los que hizo Dios, que no se destruyeran entre ellos mismos, Dios los comienza a esparcir, que formen pueblos. Y vemos ahí la simiente de Satanás esparciéndose en todo el mundo. Pero de todos ellos, en su misericordia, en su gracia, en aquel misterio que no nadie logró entender, sino que hasta que vino Cristo, Dios de todos ellos escoge un pagano, un idólatra en medio de los hijos del diablo: Abraham. y lo justifica, lo redime y le da un pacto y una promesa. La simiente prometida, Adán y Eva, de la cual le dijo entonces: de ti saldrá una simiente, un hijo, y por medio de tu simiente serán benditas el qué. ¿Cuáles naciones? ¿Dónde estaban las naciones? Ya estaban siendo qué, esparcidas. Todo era parte de un perfecto plan redentor. Todo era parte de la gracia de Dios. Ahora la pregunta es: ¿Dios cumplió su promesa? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Dios cumplió su promesa? Porque cuando Cristo viene, Él muere y resucita. 40 días después, Él pidió a la iglesia que estuvieran reunidos. ¿Y qué fue lo que Dios envió? Al Espíritu Santo. ¿En forma de qué? ¿En forma de qué? De lenguas de fuego. Y dice la Escritura que cuando Pedro comenzó a predicar y todos los demás discípulos estaban ahí predicando, estaban hablando en diferentes ¿qué? Lenguas. ¿Por qué? Porque Pentecostés es la reversión del juicio mundial de Dios en la Torre de Babel. Lo que Dios dispersó en la Torre de Babel, Dios lo vuelve a unir en Pentecostés, pero en la persona de Cristo Jesús. Pentecostés es la reversión completa de la Torre de Babel. Por eso ellos comienzan a predicar en diferentes lenguas, porque Dios estaba volviendo a unir todo lo que Él mismo dispersó, para que de cada tribu, pueblo, lengua y nación se convirtieran a Él. ¡Qué hermoso es mi Dios! Es un plan perfecto. En cada juicio, en cada disciplina, Dios está obrando su gracia. Qué hermoso es mi Dios. Qué hermoso es mi Redentor. Es que si en la Torre de Babel Dios dio lenguas para dispersar y confundir, ahora en Pentecostés dio lenguas para unir toda la humanidad por medio de Jesucristo y su glorioso Evangelio. Por eso dice la Escritura que hoy estamos unidos en un solo nombre, como un solo pueblo, como un solo cuerpo, llamado la Iglesia. Y es que Dios profetizó esta restauración de lo de Babel. Dios lo profetizó. Dios profetizó que Él volvería a traer eso. En Sofonías, capítulo 3, versículo 9, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que les sirvan de común consentimiento. Pentecostés. Allá dio lenguas para confundir, aquí Dios dio lenguas para unir. Juan capítulo 11, versículo 49-52. Es interesante que hasta Dios ocupó a un pagano, al sumo sacerdote Caifás. Dice así la Escritura en Juan 11, del 49 al 52. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: oiga, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, Caifás comienza a defender a Jesús, porque querían matar a Jesús. Él está hablando con el Sanedrín. Y Caifás se para, una vez más, versículo 50, dice: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero él dijo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos desde la Torre de Babel, en un solo lugar, en un solo evento, en una sola persona. Toda la dispersión de los hijos de Dios se iba a reunir, iba a ser en la persona y nombre de Jesucristo. Un solo lugar. Por eso es que Jesús, antes de ascender al cielo, Él les mandó a los discípulos diciendo: id porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Id y hacer discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde? A todas las naciones de la tierra. Por eso es que las puertas del Hades ahora ya no prevalecen contra el avance que va teniendo la iglesia, porque Satanás hoy en día ya no es el príncipe de este mundo. Hoy el Señor de todas las cosas, por derecho legal en la cruz, su nombre es Jesucristo. Toda autoridad le fue dada. Y si no le hace Apocalipsis 6 para ver la autoridad que se le fue dada a Jesucristo cuando Él fue al cielo para reunirse con el Padre. Él fue el único digno de desatar los siete sellos. Y el primer sello fue el Evangelio. Él lo abrió y Él lo esparció. Las puertas de la ley ya no pueden prevalecer. Ahora es Jesús. Pero entonces, para concluir, hermanos, ¿qué aprendemos? En primer lugar, que Dios destruye nuestros reinos particulares para Él exaltar su gloria en su reino. Hermanos, Dios es un Dios celoso. ¿Sabes qué significa? Que si Él te ha comprado con precio de sangre, Él te quiere para ti. Jesús no quiere ser el centro de tu matrimonio. Jesús no quiere ser el Señor de tu trabajo. Jesús no quiere ser el Señor de tu oración. Jesús quiere ser el Señor, el centro y el todo de toda tu vida. De toda tu vida. Tu vida no es un pastel que está dividido. Ah, esta es mi vida con mis hijos, esta es mi vida con mi esposo, esta es mi vida matrimonial, esta es mi vida con la vecina, esta es con el perrito, esta es con el gato, esta es... Y aquí está mi tiempo con la iglesia. Hoy voy a tener un tiempo con el Señor. No, todo el tiempo tú estás coram Deo, ante la faz de Dios. Todos los días, cada segundo, tú estás coram Deo ante la faz de Dios. Ese fue otro principio recuperado en la reforma, coram Deo, ante la faz de Dios todo el tiempo. Él te quiere para ti, porque cuando Él te redimió como para ser una esposa para Él, Él te quiere de su exclusivo amor. En otras palabras, como esposa, Dios no quiere que tú tengas otros amantes, sino que lo ames solo a Él. ¿Cuántos aquí están casados? ¿A cuántos de ustedes les gustaría, les anhelaría, sería un gozo tremendo en su corazón que su esposa les engañara? ¿O que su esposo les engañara? Quiero que entiendas que del momento que Jesús te compró como esposa, es solo para que estés con Él, con nadie más. Y ese es el sentido, uno de los sentidos muy hermosos del decálogo. ¿No te has dado cuenta que el decálogo, realmente el decálogo de Éxodo 20, el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, ¿no te has dado cuenta que es un pacto matrimonial? No te harás otros dioses ajenos a mí. En otras palabras, no mires otros hombres. No los mires. No te harás imagen alguna de ninguna cosa creada en los cielos y en la tierra. En otras palabras, no quiero que tengas la foto de tus exnovios en tu cartera, ¿oíste? No quiero que tengas por compañeros a tus exnovios en Facebook, por contactos. Yo no quiero que tengas en tus Facebook contactos de tus novias pasadas o tus novios pasados. Yo soy tu único esposo. Santificarás mi nombre. Mi amor, donde tú vayas, tú eres la señora de Domínguez, la mía y solo mía, de nadie más. Y santificarás el día sábado. Tú y yo tenemos por lo menos un día en privado, tú y yo, de toda la semana. No importa que me digas que estás cansada, que yo estoy cansado, que los niños, no importa. Yo te quiero para ti, aunque sea un día entero, porque eres mía. Analiza el decálogo. Es un pacto hermoso matrimonial donde Dios muestra su celo por su amada esposa. Y todo para bendecir. Así que si tú has sido una esposa infiel, arrepiéntete hoy en esta tarde. si tú has sido una esposa infiel como iglesia, como persona, como cristiano ante Dios, arrepiéntete. Segunda cosa que podemos aprender nosotros hoy de esto, de este mensaje del Evangelio a través de la Torre de Babel, que el centro unificador de todo el pecado, de todo lo que el pecado destruyó, el centro unificador de todo lo que el pecado destruyó es Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Que lo único que puede unir o restaurar tu matrimonio, tu amor por tu esposo, tu amor por tu esposa, tu fidelidad al pacto matrimonial, tu vida, todo es Jesús. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice en Colosenses 1:17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí lo tienen en pantalla. Esa palabra subsisten, ¿sabe qué significa? Esa palabra subsiste, el significado es recompuesto, vuelto a unir, unificado, combinado, puesto como un todo coherente. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él son ¿qué? Puestas juntas, reordenadas, combinadas, unificadas, reunificadas. ¿Tú tienes un matrimonio al punto del divorcio? ¿Tienes una vida destruida? El único punto de unión entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que puede reordenar tu vida y darle sentido conforme al Creador es Jesucristo, porque Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y por último, Dios no solamente se glorifica ejerciendo juicios, sino que también Dios se glorifica que detrás de cada juicio siempre Él muestra su gracia. Así como Dios separó en lenguas para evitar una destrucción masiva y perderse la simiente, así Dios se asegura en los propósitos de Cristo Jesús que por medio de la disciplina presente que tanto te pueda doler, no es para destruirte. Si Dios te disciplina, no es para destruirte, es para evitar que tú lo hagas contigo mismo. Si Dios te disciplina, es por amor. Detrás de cada juicio siempre está la gracia de nuestro Dios. Hermanos, entonces no olvidemos, Dios destruye nuestros reinos para ir llenando la tierra con su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por
Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.